Néstor.
Habíamos dicho que íbamos a contar la declaración de Juan Ignacio Busali. Yo lo primero que quiero decir es que no logro entender la calificación legal que me ponen en la causa. No lo puedo entender. Yo soy incapaz de matar a alguien o de intentar matar a alguien. Somos una familia de bien, de trabajo. Esto es lo que arrancó diciendo Busali en su declaración que prestó el sábado ante la Fiscalía de La Plata, en la cual se exculpó del episodio, referenció todo el tiempo en lo que en el desgraciado suceso que vivió en 2010, cuando en una salidera bancaria su mujer fue baleada, murió Isidro, el hijo que llevaba en el vientre, y ella misma estuvo punto de perder la vida, y refirió todo el tiempo a esa situación, que es indudablemente muy traumática.
Sin duda.
Y esto no cabe ninguna duda respecto de eso. Ahora, independientemente de eso, el relato de lo que ocurrió es contradictorio. Algunas de las cosas que no terminan de entenderse es, por ejemplo, la situación de las velocidades en la persecución de esta situación que hemos dado en llamar una película de los tres chiflados. Por momentos el auto persiguiendo a las motos y en la secuencia siguiente las motos persiguiendo al auto. ¿Qué es lo que dice Busali de esto? Sí, cuando él va hacia la comisaría para hacer la denuncia por indicación de la policía, en el camino se cruzan con un grupo de motos a las que creen que son los que le habían asaltado. Uh-huh. De hecho, dice él, mi mujer me dice, esos son los que nos afanaron. Carolina Píparo le dice, esos son los que nos afanaron. Y ahí inicia una persecución que tiene por objetivo llamar al 911, no perderlos de vista, para que el 911 hiciera un operativo cerrojo y detuviera a los presuntos ladrones. Esta es la descripción que hace. ¿A dónde empiezan las contradicciones? Bueno, el primer punto son las velocidades. Porque él dice, nosotros veníamos andando despacio, respetando los semáforos, y ellos venían a alta velocidad, pasando semáforo en rojo y haciendo Willy levantar la moto con la rueda adelante y andar solamente con la rueda de atrás. Esto es lo que describe él. Cuando le empiezan a preguntar por las velocidades, ahí empiezan los problemas. Porque él dice, ellos venían a unos 40 kilómetros por hora y nosotros en la persecución veníamos a unos 40 kilómetros detrás de ellos. En el momento en que cambia la situación, en que las motos los persiguen, la velocidad de la moto es evidentemente superior a la del auto. Uh-huh. Sin embargo, él declara que las motos nunca sobrepasan al auto y que a lo sumo llegan a la altura de del ventilete uh-huh. de la ventanilla trasera. Es decir, uh-huh. en una persecución, los que persiguen van más despacio que los perseguidos. Y no es por una cuestión fáctica, uh-huh. es por una cuestión azarosa, no se termina de explicar por qué. Él dice, en todo momento me representé la posibilidad de que nos pasara de nuevo lo de 2010. Y le pregunta a la fiscal, ¿y cuando estaba persiguiendo a los delincuentes no tuvo ese miedo? Y él dice, no, porque siempre estuvimos a 100 metros de distancia. Entonces, no estábamos cerca de la situación de peligro. Si estaban a 100 metros de distancia, ¿de qué manera se produce el choque con la moto? Dice que en un momento determinado él venía por detrás de las motos, los pierde, dobla por una calle y cuando los vuelve a encontrar, encuentra a las motos haciendo una suerte de embudo, como una emboscada. Uh-huh. En ese embudo dice que ve a uno de los motociclistas que mira hacia atrás, pega un volantazo, la típica maniobra de la encerrona de una moto, describe él. Entonces, en esa situación, temió por su vida y optó por lo único que podía hacer, según entiende, que era acelerar y pasar por el único lugar libre que había. De esa manera se produce la embestida. Entonces le pregunta a la fiscal, ¿cómo es que ustedes tienen la certeza de que esos eran los que los habían asaltado? Recuerdan la escena, ¿no? Uh-huh. Aceleró con el auto, embistió a la moto. Y en ese momento, después de embestir a la moto, porque temía por su vida, él responde. Porque como vi que lo atropellé y nadie se quedó a asistir a los heridos, sino que todos me siguieron, dije, chao, estos son los que me asaltaron. Es así la vida.
los riesgos de asumir venganza por mano propia.
Él niega específicamente eso. Le preguntan si intentó hacer justicia por mano propia, se lo pregunta burlando, y él niega eso. Niega también haber tomado alcohol, nada de alcohol, 0%. Dice que estuvo a disposición de la policía para hacerse el test de alcoholemia, pero que nadie se le pidió que lo hiciera. Y niega también haber ido a vomitar al baño. Dice que fue una sola vez que estaba descompuesto, que tenía diarrea y que pidió un balde de agua porque como el baño estaba tapado, bueno, estaba todo pringoso allí. El relato es muy largo, tiene 21 páginas, tiene muchas contradicciones, y evidentemente la fiscal no le creyó.
Y ahí estaba presente, porque hay un video que así lo testigua, el secretario de Seguridad de La Plata en el momento que lo detienen y que no le hacen a ninguno de los dos, ni tampoco los motociclistas.
Ni tampoco los motociclistas.
El test de alcoholemia como debe hacerse siempre. Uh-huh. El secretario de Seguridad de La Plata debe todavía dar respuestas a esa situación que pareció más armarse como con complicidad para proteger a Carolina Píparo y a su esposo.